Antes de comenzar esta segunda clase, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir y para poder almacenar la información espiritual. Vamos a hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que de nuevo nos das de abordar tu palabra, Señor amado, para tener esa información tan importante para nuestra vida espiritual. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con la misma y que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en este estudio de estos sistemas que utiliza Satanás a través de la historia humana, con los cuales logra confundir al hombre y logra separar al hombre de Dios, haciéndolo pensar que su propio pensamiento es superior al pensamiento divino. Y el motivo por el cual lo puede hacer es porque con estos sistemas él se equipara a Dios. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Su primer pecado es: yo seré como el Dios Altísimo. Entonces, toda esta información que él, al ser humano, lo hace pensar que la ciencia es más importante, que si las cosas no se pueden comprobar, no sirven. Una serie de pensamientos que hacen que la persona se sienta superior a las demás personas, cuando en realidad, de verdad, no lo es. Pero lo que hace también es que evita que la información divina llegue a ellos, la paran. A menos de que la persona esté bien entrenada, que el cristiano esté bien entrenado para hablarles a ellos de esos temas, esa persona le gana al cristiano todas las veces. Los argumentos de esa persona son superiores a los argumentos del cristiano. Me explico, porque la mayor parte de los cristianos no tienen suficiente información para hablar con una persona de esas cosas. Ese es el propósito por el cual estoy dando de esto también, es para que ustedes tengan suficiente información para cuando ustedes escuchen ciertas clases de propuestas que ellos hacen bajo sus sistemas, ustedes lo descubran y le den a ustedes, a ellos, la solución correcta. Que los dejan con la boca abierta y se quedan callados porque se dan cuenta de que, bueno, la verdad que no hay solución para lo que yo estoy diciendo. Entonces tienen que escuchar. Estuvimos viendo este asunto, pues, del juicio de nuestro Señor Jesucristo, el sexto juicio que le hacen a nuestro Señor Jesucristo, y lo lleva a cabo Poncio Pilato antes de enviarlo a la cruz, de entregárselo a los judíos. Y como nuestro Señor Jesucristo mismo dice que Él es la verdad. No una verdad, sino la verdad absoluta. La verdad absoluta es Jesucristo. Jesucristo es la verdad encarnada. Jesucristo es Dios. La verdad es eterna. La verdad no cambia. Es como el oro, que tiene valor intrínseco. Yo les he dicho que el oro puede ser pasado por el crisol 7 veces. Y siempre sale oro. O sea, sale el bagazo de los demás metales que se han fundido con el oro, pero el oro permanece. Tiene valor intrínseco, se puede formar, puedes hacer nuevas joyas con ella, y por eso mantiene su valor. Así es la verdad. Y si nosotros nos llenamos de la verdad del Todopoderoso, nuestro comportamiento en esta vida va a ser excelente, y nuestro caminar va a ser excelente, y las bendiciones que vamos a recibir van a ser excelentes, porque Él nos bendice con la verdad. ¿Sí me explico? Cuando tú aplicas la verdad, ¡bum!, torrente de bendiciones para ti. ¿Por qué? Porque no, los errores que cometías anteriormente cesan de ocurrir. Y ahora tú estás caminando de una forma que es garantizada por Dios. Tú te dices la palabra de Dios y Él te dice: yo haré que todas las cosas operen para bien para los que me aman. Él hace que todas las cosas operen para bien. Entonces tenemos una garantía divina que es extraordinaria. Simplemente tenemos que abordar la palabra de Dios, crecer espiritualmente y aplicar la palabra de Dios. Ahora, yo lo que les estaba comentando es este asunto de estas filosofías y cómo todos los sistemas filosóficos como el empirismo, el racionalismo y el misticismo han llegado a un fracaso total. Y cómo el Imperio Romano, cuando está nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, ya había pasado por una serie interesante de diferentes, no solamente religiones, sino sistemas filosóficos. Y habían llegado a este asunto en que ya no creían en nada, a un escepticismo extraordinario, y claro está, con ese escepticismo es el fin del paradigma satánico, para que esa persona ya no crea nada, o sea, para que tú logres traspasar eso, tienes que tener una cantidad de información extraordinaria, lo cual Pablo hace cuando estuvo en el Agora, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la conversación que tiene él? Yo le estoy presentando al Dios desconocido. O sea, ya sabía lo que ellos hablaban, él le hablaba con los términos que ellos entendían perfectamente bien. Entonces, para poder entender la revolución que toma lugar en Grecia en los años 500 antes de Cristo, porque eso es lo que ocurre con estos pensadores, ellos son los que revolucionan todo este sistema. Imagínense el poder que tienen estos sistemas que hoy en día se utilizan. Hoy en día se utilizan estos sistemas. Son sistemas que ya han transcurrido 2500 años desde que se implementaron. y todavía están vigentes. O sea que tienen un poder extraordinario y Satanás los utiliza porque sabe que tienen poder estos sistemas. Él utiliza todo lo que él se da cuenta que funciona, como la religión. Si la religión funciona, no importa qué tan tiránica sea, él la va a utilizar. Él va a utilizar todo lo que tenga a su disposición y toda la cantidad de verdad posible la pone en su sistema para que parezca verdad lo que él está diciendo. Entonces, para poder entender la revolución que tomó a Grecia en los años 500 antes de Cristo, tenemos que darnos cuenta que antes de esas épocas, todas las civilizaciones antiguas, ya sean los egipcios, los babilonios, los asirios, los cananeos, todas esas culturas eran politeístas. Tenían un panteón de dioses y adoraban a numerosos dioses y diosas y eran adoradores de ídolos y habían deificado a las fuerzas de la naturaleza, que es muy interesante. Nosotros tenemos, en los Estados Unidos nosotros vimos el movimiento verde. Aquí está, antes de, si tú no tienes la verdad absoluta, el hombre tiende hacia eso. Y está el movimiento de Green, que a salvar al árbol, ve a abrazar un árbol, pues, como quien dice. Entonces, eran adorados y habían edificado, pues, esta clase de manera de pensar, y como resultaron, hicieron al hombre sirviente a la naturaleza. Y el resultado de todos estos miles de años de idolatría fue la producción de las culturas humanas feroces, defectivas, depravadas, viciosas. Y claro está, eran violentas y destructivas y al pueblo no les ofrecía ninguna esperanza. Esta gente se dedicaba, muchas de estas operaciones, había operación sacrificio a Moloch, donde sacrificaban a los niños con el fuego, enfrente de Moloch, mientras en las montañas altas se ofrecían toda clase de sacrificios y actos sexuales. O sea que la depravación era tal que era increíble. Y claro está, una vez que una persona hace eso, si una madre hace eso por un momento porque está bajo la influencia de algo, esa madre va a sentir un dolor impresionante después. O sea, eso no lo curas así nomás. Porque innatamente toda persona tiene unas normas que son puestas ahí por Dios. O sea, no tienes que ser religioso para saber que si tú oyes que un niño mata a su madre, ¡wow, qué horrible! ¿Qué pasó aquí? Aunque no conozcas nada de religión, tú innatamente sabes que eso es malo, eso no sirve. Entonces, todo esto es muy interesante porque aproximadamente en los años 700 antes de Cristo llegó un momento cuando todos los sistemas religiosos se fueron destruyendo y los hombres comenzaron a buscar soluciones y respuestas en otra dirección. Claro está, como no hay manera de resolver eso, entonces comienza esa búsqueda y ya para estas épocas que les hablo, ya cuando los filósofos griegos entran en el escenario de la historia, es que comienza esta revolución. Tenemos a los filósofos que presidieron a Sócrates en el sexto siglo y antes de Cristo, y a medida que sus pensamientos adquieren fuerza, culminan en la persona de Platón. Tenemos a Platón y su estudiante Aristóteles. Y aquí les voy a hablar un poquito más de estas dos personas. Esta fotografía que tienen a ustedes aquí, ustedes ven, este es Platón y este de aquí es Aristóteles. Él era uno de los discípulos de Platón. De paso, fue Aristóteles el que sirve de tutor para Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un genio, su padre fue genio. Y Alejandro Magno es el que conquista el mundo y se le conoce como el leopardo en la Biblia. En verdad, cuando habla de las imágenes. Estas son las dos personas que voltean el mundo hacia abajo. Tanto Platón como Aristóteles. Y claro está, en esta diapositiva es una copia de la famosa pintura de Rafael titulada La Escuela de los Profetas. Y yo quiero que se den cuenta de algo, que Platón aparece apuntando hacia arriba con su dedo, mientras que Aristóteles tiene su mano extendida hacia frente con la palma hacia abajo. La escuela de los profetas es lo que se llama, y en esta se pueden dar cuenta que Platón ofrece entonces algo cuando él apunta para arriba y él apunta para abajo. La realidad para él, como lo pueden ver así, Platón, la realidad está arriba, en efímero, no se puede ver. El mundo material es una sombra, o sea, todo lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos es simplemente una sombra de la realidad, pero esa realidad tiene que ser proyectada de alguna manera. O sea que él no pensaba, todo era una sombra y era una proyección. Básicamente, como ustedes ven aquí, la proyección, eso es el trasfondo del pensamiento de este hombre. Y la verdad se descubre a través de la razón nada más. Solamente la manera en la cual piensa el hombre puede lograr el objetivo. Entonces, aquí aparece apuntando hacia arriba con su dedo, y aquí vemos que él ofrece en sus tesis que solamente la realidad se encuentra arriba. Fíjense que uno dice que la realidad se encuentra abajo, en lo terrenal, con lo que se utilizan los sentidos. O sea, el olfato, la vista, el oído, lo que puedes tocar, la materia. Pero el otro dice que es de arriba. O sea que hay una, no puede ser más diversa la manera de pensar del uno que del otro, que son totalmente opuestos en su manera de pensar. Él asevera que la manera de Platón no puede resolver los temas y responder las preguntas, y que la verdadera respuesta se encuentra en el ámbito de las cosas creadas en la naturaleza misma. Entonces Platón asevera que la realidad se encuentra arriba, no está en el mundo que vemos o experimentamos con los sentidos, que el mundo material simplemente es una sombra, un reflejo de las cosas ideales. A esos ideales le llamó formas. Fíjense qué interesante, formas. Y esto es algo interesantísimo porque el apóstol Pablo utiliza esto en su presentación de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, a pesar de que Jesucristo existió en forma de Dios, de esa manera recoge la terminología filosófica para indicar la realidad final, la verdad que es Jesucristo. Fíjense qué interesante porque él tenía conocimiento de estos sistemas. Pablo era un hombre sumamente instruido. Pablo llega ya 450 y pico de años después de Platón, después de Aristóteles. Y él todavía en esa época, fíjense la fortaleza que tienen estos sistemas que él está utilizando, las palabras que utiliza entonces Aristóteles. Entonces para Platón, la verdad no se descubre a través de los sentidos porque nosotros no vemos las cosas como son, simplemente vemos un reflejo en forma de sombra. Y la verdad no se puede descubrir a través de los sentidos del empirismo o a través del estudio de lo que podemos ver o tocar y oler o probar. O sea, no se descubre a través del método científico de experimentos, se descubre a través de la razón, la capacidad intelectual de la persona de proyectar su mente y ver las cosas que son sombra. Fíjense ustedes esta manera de pensar. Y esa es la contribución de los griegos al pensamiento humano. Después de rechazar a los dioses y las diosas del politeísmo, entonces, y después de rechazar la idolatría que había dominado a la historia humana por los siglos antes de ellos, llegan a la conclusión de que el hombre puede llegar a encontrar el sentido y la verdad por sí mismo basado en el razonamiento. Después de esto vino Aristóteles y dijo, no, no es así. Esto no puede suceder de esta manera, este sistema no explica los temas de la vida, no explica por qué hay maldad en el mundo, por qué hay sufrimiento, no explica por qué el hombre existe y por qué es diferente a los animales. No lo explica. Mire, cuando estos sistemas se utilizan, no hay Dios. Todo es un proceso. Pero no pueden explicar por qué el hombre está aquí en la faz de la tierra. ¿Por qué el hombre muere? ¿Hacia dónde se va el hombre? O sea, una serie de interrogantes que son interesantes y que el hombre tiene en su corazón y que reconoce que tiene que haber algo más. Entonces, ¿por qué existen las cosas? La realidad, entonces, él decía que es lo que se encuentra arriba, la realidad es lo que se encuentra aquí en la tierra. Entre los dos sistemas vemos que es el cielo y la tierra. La realidad es lo que se puede ver, es el mundo material. Por medio del estudio del mundo material podemos conocer entonces la verdad directamente, decía Aristóteles. Y como pueden ver aquí hay aseveraciones opuestas. Uno dice que no se puede conocer la realidad, que solo se puede ver la sombra de la realidad y que solo se puede conocer a través de la razón, mientras que el otro dice que solo directamente se pueden conocer, se conocen a través de nuestros sentidos, que la verdad solo se conoce entonces a través de la capacidad del hombre de observar. Observar a través de sus sentidos. Es interesante porque los dos tenían una caja, se llamaba la cueva de Platón. No sé si ustedes han oído, si han estudiado filosofía. Y en esta cueva de Platón, se la voy a poner aquí, que era una caja básicamente, él decía que el hombre simplemente, y voy a poner el hombre apuntando hacia arriba, con unas manos increíbles, que aquí había una luz dentro de esta caja, que es la creación, que le permitía a él ver la imagen proyectada en la pantalla. Él podía ver la sombra de algo en la pantalla y esta sombra le dejaba saber a esa persona algo. Para él era la realidad. Que estos son simplemente formas que han tomado materia, pero sin embargo no son la realidad. La realidad está atrás de todo esto. Eso es simplemente una proyección. Nosotros entonces llegamos a ser una proyección de algo superior. Y cuando usted pone a pensar en las cosas de Dios, nosotros estamos hechos a la imagen de Dios, pero no somos una proyección. Eso es lo que propone él. Esta luz tiene que venir de afuera, pero él no podía ir afuera. Todo lo que él tenía, lo tenía dentro por el uso de su propia razón. La verdad solamente puede venir del Creador. Tiene que venir de afuera de esa caja. Si la verdad no viene fuera de esa caja, el hombre no la puede saber. Para La mayor parte de las personas, esto puede ser un poco elevado porque no han tenido la oportunidad de estudiar en una universidad, pero yo les digo que es importante entender todo esto porque la misma cosa ocurre en la historia humana, siempre ha ocurrido. Descartes era como Platón, por ejemplo, en el tiempo moderno, era racionalista, pero ese continúa siendo un sistema que está en bancarrota. A él le siguen hombres tales como Juan Locke, se pronuncia, que eran empiristas y seguían el camino de Aristóteles, con el mismo argumento. O sea, lo revisten, reciben información adicional con los nuevos, a medida que va evolucionando todo lo que es los sistemas que te permiten indagar, o la información que ha sido recibida anteriormente, la puedes, no la tienes que volver a sacar tú como nueva, sino que ya está escrita, y sobre esa puedes edificar, ya bien sea en el empirismo edifica sobre lo que ya se ha dicho, o en el racionalismo sobre lo que ya ha sido investigado. Entonces, a medida que esos sistemas van recibiendo más y más y más información, siguen mutando. Se van mutando y se van presentando de formas diferentes a la raza humana. Y, claro está, tienen una fuerza extraordinaria porque este es el mundo de Satanás, controlado por Satanás, y a Satanás le interesa que esa información salga y se divulgue para toda la gente, para que toda la gente sea programada con los sistemas propuestos por estos pensadores, los cuales causan confusión dentro de la persona, y cuando la persona está confundida es mucho más fácil ¿de qué? De manipular. Porque la vas a porque está confundida. Entonces, si tú estás confundido y no sabes lo que estás haciendo, estás tortolado, ven, te agarran, te camina por aquí y no te vas a caer. Entonces tú vas a ir caminando, te van llevando de un lado para otro. ¿Por qué? Porque tú no puedes pensarla por ti mismo, porque tú estás recibiendo información, estás siendo bombardeado con lo que conoces tú hoy en día como tu propia, que nosotros tenemos nuestra propia ciudad, con nuestra propia manera de pensar, ¿verdad? O sea que vas adquiriendo los pensamientos de la época. Esos pensamientos de la época causan que tú te despegues de la verdad. El antídoto de todo eso es la palabra de Dios, la verdad absoluta de la palabra de Dios. El problema, más adelante, en los años 1700, David Hume escribe aseverando que la verdad no se puede ser conocida por ninguno de esos medios. Él era escéptico y, como quien dice, no creía en nada. La persona escéptica también tiene otras características. ¿Qué pasa con una persona escéptica y no quiere nada? No cree en nada. Y además de eso, ¿qué hace la persona que no cree en nadie? ¿Qué clase de comportamiento tiene? Arrogante. ¿Es arrogante, por un lado? ¿Sí? Otra de las cosas que hace una persona que no cree en nada es... Sí, a la final en eso termina, porque es que lo que la persona quiere hacer, y si esa es la característica de la persona, por ahí se va. Pero la persona llega a ser una persona tosca en ese sentido. O sea, le vale. Una persona más le vale cualquier cosa, no tiene, como no tiene firmeza, no está anclada, pues cualquier cosa está bien. Ahí todo, cada quien tiene su manera de opinar y acepta todo. No rechaza nada y acepta todo porque cada tiene su propia realidad. Bueno, esa es la realidad de fulano, que la viva. Entonces ya, con eso nada más, está destruyendo las normas y los principios de una sociedad. Porque la sociedad se va a desmoronar. Entonces, el problema del ser humano es que no puede vivir sin tener un sentido de lo que es la verdad. Les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros vemos noticias que son verdaderamente horribles, noticias horribles. Yo, hace poco, vimos que una madre mata a su hijo. Lo mató porque ya se cansó de tantas cosas que le había dicho. Y cuando tú oyes esa noticia, tú te quedas, wow, ¿qué fue lo que pasó aquí, verdad? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices, wow, qué fue lo que pasó aquí? Porque tú tienes ciertas normas, aunque no seas cristiano, tienes ciertas normas que dice que eso está equivocado. O sea, siempre tienes un paradigma que ha sido formado en ti. Y ese paradigma implica que tú vas a ver las cosas de cierta manera. Entonces, los paradigmas que han sido creados en nosotros son paradigmas que nos hacen a nosotros olvidarnos de la verdad. Los paradigmas dados por el mundo producen en ti un rechazo tremendo a las cosas que son reales de la verdad. Porque como estás acostumbrado, meten la verdad y junto con la verdad hay 300, 400 mentiras. Tú para sacar la verdad, ¿cómo la vas a sacar? ¿Cómo vas a saber que es verdad? ¿Y le vas a dar tiempo? Porque ya te han engañado tantas veces que para darle tiempo, wow, no lo voy a escuchar. Entonces, pero por eso somos los llamados. Por eso somos la iglesia, los llamados. Que de la confusión del mundo Dios nos llama y nos brilla la luz del Evangelio de una forma u otra para que nosotros salgamos por ahí, entramos por la puerta. Y si nosotros nos ponemos firmes y seguimos creciendo espiritualmente, nosotros vamos a ver toda esta belleza que Dios ha hecho y te vas a dar cuenta que es comprobable, que es verificable, que es eterna, que es para tu bien, vas a saber una cantidad de cosas y eso va a producir en ti una felicidad extraordinaria. Porque si tú no tienes un sistema con el cual vivir, no vas a vivir feliz, no vas a tener un norte, como quien dice. Vas a estar siempre, pues, a lo que venga y como venga. ¿Cómo puedes formar tú, por ejemplo, una familia si el novio tuyo tiene su realidad y tú tienes tu realidad? ¿Ah? No van a compenetrarse. Se compenetrarán por un rato porque tienen el mismo deleite en el sexo, quizás. Pero ya después que se acaba eso, ¿qué te queda? ¿No? O tienes los otros intereses creados por los cuales se reúnen. O porque piensan de cierta manera en cierto tema. Y después que ese tema se agota, y este imbécil no conoce las cosas como son, y ahí comienza a ver a la persona como, ah, ya me cansaste con tu tiqui-tiqui, porque la persona se vuelve así. Entonces no hay una verdadera, hay destrucción. Lo que causa todos los sistemas son sistemas de destrucción. Sí, y vacío. Entonces, nosotros tenemos que verlo de la manera correcta. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, logramos ver las cosas como tienen que ser, como el Creador las diseñó. Eso cuesta, porque no todas las personas abordan la palabra de Dios. Siempre tienen un poquito de tradición y han sido enseñados las tradiciones de sus padres, los cuales los ayudan, si le hacen caso a sus padres, porque los padres siempre quieren lo mejor para nosotros. Pero si no, hay con tanta familia quebrantada hoy en día donde no hay padre, ¿ah? ¿Qué tiene la persona? Todo lo que el mundo le ofrece. Va a creer todas las mentiras, va a ser su propia ley, esa persona va a ser un desastre en su vida. ¿Por qué? Porque no conoce la verdad. Entonces, cuando le decimos a una persona, no debes hacer esto, o estás bien o estás mal, estamos utilizando alguna clase de normas o estándar, porque el hombre no puede vivir sin normas y estándares. Es imposible. O sea que, y para que existan las normas y estándares, estos tienen que fijarse en una verdad. O sea, tienen que arraigarse en una verdad, si no, tú no lo vas a utilizar. Si no, esas normas no son tuyas. ¿Sí me explico? O sea, para que tú puedas utilizar una norma, un principio, es porque tú crees que esa es la verdad, eso es lo correcto. O sea que el hombre no puede vivir sin normas y principios, sin estándares. O sea que este Hume, que asevera que la verdad no se puede ser conocida por ninguno de estos medios, es un escéptico, y la persona se convierte escéptica, y la persona que se convierte en una persona escéptica es un verdadero pain in the neck, como que dicen los americanos. O sea, lo que podemos observar es que Platón y Aristóteles son los que fomentan esa clase de pensamiento desde la antigüedad, y esa vena llega al siglo XXI. Llega al siglo XXI en las mismas formas, o tiene las mismas formas, pero esa forma ha mutado. O sea, tiene la misma esencia con mutaciones que han ocurrido a través de los últimos 2500 años. Entonces, permítame enseñarle algo muy interesante. Es esa caverna que les estoy diciendo aquí. Él utilizaba esa ilustración famosa acerca de cómo sabemos las cosas. Y en su famosa obra La República, que escribe, él utiliza esto para ilustrar cómo el hombre solo conoce las sombras. Y no sé si lo han estudiado, si lo han leído, si tienen tiempo para leer algo, es algo interesante cómo él presenta esta información. El trasfondo de todo esto es que nosotros hemos hecho, cuando éramos niños, cuando nosotros utilizábamos la sombrita, apagábamos la luz y poníamos la linterna y hacíamos así, y aparecía un conejito o aparecía un perrito, o una casita, lo podía hacer, lo que pudiera hacer. Bueno, para él esa es la realidad. Imagínense la ilustración que él tenía para hacer esto. Claro, hasta que en aquellas épocas no había cámaras de televisión, no había diapositivas, no había nada que él pudiera hacer. Él te tiene que dar lo que él tiene. Y claro, como pueden ver, eso tiene que evolucionar. Claro está, hay una caja de racionalismo que también lo tiene el empirismo. Pero yo les voy a enseñar no solamente esta de aquí, sino también esta de aquí. Y con esta, que va a ser la culminación, y no creo que voy a poder dárselas el día de hoy, pero les voy a presentar las otras dos cajas, que es esta caja de aquí, que habla de el racionalismo, y la caja que también hace Aristóteles de el empirismo. Y después vamos a ver otra caja, que es la caja de las limitaciones humanas. Estas limitaciones humanas hacen que cualquier sistema de verdad humano sea imperfecto. O sea, ustedes mismos se van a dar cuenta de que son imperfectos, porque los límites, como ustedes ven ahí, del espacio y del tiempo, aseguran que toda la información humana es limitada. Es limitada por el tiempo y es limitada por el espacio. Si tú pones aquí los estándares más altos y aquí los más mínimos en lo que concierne al espacio, te vas a dar cuenta que hoy en día, claro, está con lo, ¿cómo se llaman? Para ver las cosas pequeñitas, microscopios atómicos, ya pueden ver hasta un átomo. O sea, la cosa más pequeñita que ocupa espacio, si ves aquí vas a ver lo más alto, que son las galaxias. el espacio sideral. Pero ya más allá de lo que te ofrece este microscopio, se me olvida la palabra microscopio, de lo que te ofrece un microscopio atómico, más allá no puedes ver. Ya entra en el ámbito de la creatividad humana, porque no puedes pasar de ahí, no te lo permite. Más adelante si se inventan otros más poderosos, si vas a poder ver más adentro y si vas a decir, bueno, esto es así. Y cuando vas a la parte de aquí, llegas ya a las galaxias. No se sabe cuántas galaxias hay porque no se puede penetrar tan vasto universo. O sea que la información del hombre está limitada por el espacio y también está limitada por el tiempo. Hoy en día tú puedes llegar a un nanosegundo, ¿verdad? Pero eso se puede quebrantar aún más. Y en el tiempo, en lo más grande del tiempo, la historia escrita solamente se limita a cierta cantidad de tiempo. Y de ahí para atrás no puedes saber más nada. Todo lo demás es especulación. O sea que el hombre está en una caja especulativa. Si tú pones dentro de esto, esa caja de ahí, ¿verdad? El axis, aquí está un axis y aquí está el otro axis. Si pones los límites de este axis, ¿verdad? Los límites del espacio, lo que el hombre puede saber, este es el límite del espacio, de lo grande, y este es el límite de lo pequeño. De aquí para allá no puede saber más, porque no tiene cómo hacerlo. Y cuando hablas de los límites del tiempo, puedes ir a nanosegundo, lo más bajo, o puedes ir a lo más alto, que viene siendo la historia escrita por el hombre, lo que se puede saber. Ya de ahí, si no está escrito y no, nadie te dice, y no puedes encontrar artefactos arqueológicos que te dejen saber o te dejen especular, pues no vas a saber más de eso. Entonces el hombre está limitado por el tiempo y el espacio. Dios lo diseña de esa manera. Si tú quieres saber algo, entonces la fuente tiene que ser Dios. Dios es el que te deja saber qué hay más allá del tiempo y del espacio. No solamente hace Dios lo material, sino hace lo inmaterial también. Que es el problema que tiene el empirismo, el racionalismo, y el escepticismo, y el misticismo, y todos los sistemas. Que no pueden lograr discernir lo que es la parte espiritual que no se ve. Ni siquiera hablan de ella. No saben que hay algo que es espiritual, pero Dios sí lo puede hacer, y Dios se revela, y la revelación de Dios encarnada es nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad. Entonces todos los sistemas del mundo están limitados con una caja superior a la que tiene este hombre. Este hombre nunca podría saber la verdad. Imagínate, en aquellas épocas estaba recién en pañales ese hombre, y en pañales desarrolla un sistema extraordinario, y lo mismo hace Aristóteles. Pero en realidad, ¿verdad?, con la información adicional, pues ese sistema se va desbaratando y lo tiene que presentar de una manera nueva, porque no es una realidad correcta. Pero la realidad que presenta Dios es total y completa. Esa es la realidad que nosotros tenemos. Él nos ha dado a nosotros cierta cantidad de información que nosotros podemos utilizar en nuestra vida. Y es fidedigna, proviene de la fuente inagotable y perfecta de Dios. Si nosotros le hacemos caso a la palabra de Dios, Él garantiza el resultado. ¿Por qué? Porque lo puede hacer. Él es el creador, Él es el que inventó el tiempo y el espacio, pero no está sujeto al tiempo y al espacio. Sin embargo, a nosotros nos habla a través de su Hijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que nosotros en Él tenemos vida abundante, tenemos el camino a la verdad, tenemos el camino al cielo. Él ha hecho todas las cosas, y todas las cosas son para nosotros, para nuestro bienestar. Pero nosotros escogemos, como seres humanos que hemos sido empapados con la información del mundo, de los sistemas aristotelianos, o sea, de Platón, los sistemas de los estoicos, todos esos sistemas que en realidad, ¿verdad?, están en pañales. No pueden comprender. Si el hombre entiende solamente una cosa tan pequeñita de lo que es la creación, pero tan poquitito, es como un punto. Toda la información del hombre la puedes poner en un alfiler que comparado con lo que Dios sabe. Así de simple. O sea, simplemente ve las cosas que te rodean y lo que ha hecho Dios, y el hombre no las puede. No, toda la gente que ha vivido en la faz de la tierra no puede explicar todo lo que Dios ha hecho. Pero nosotros optamos por creerle al mundo. No, yo que cuando está la palabra de Dios siendo enseñada, no, yo tengo que ver un programa de televisión que está extraordinario. Oye, las cosas que Dios te va a dar son tan grandes y tan superiores a todo lo que tú te puedes imaginar, que si nosotros no lo hacemos, ¿quién se hace daño? Nosotros mismos nos hacemos daño. Entonces, por eso tenemos que estar al pendiente, pues, de todas estas cosas. Hay sistemas humanos y hay un sistema divino. Los sistemas humanos son promulgados por el sistema cósmico y esos llegan a la destrucción. Y son cambiantes. O sea, tú no puedes estar en ese sistema y esperar que las cosas te salgan bien.
El otro día leí una noticia ahí en internet, que el Big Bang ya no fue hace 14.000 millones de años.
Sí, imagínate.
Hace 16.000.
Imagínate tú. Sí, o sea que esas son cosas que el hombre inventa y que cree que logrado obtener toda la información. El hombre no sabe, son pura especulación. O sea, antes te lo decían como la 14.000, que así con día y todo. El 3 de enero de hace 16.000 millones de años.
¿Cómo pueden medir la distancia?
No pueden. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos todo en nuestro Señor Jesucristo, y la verdad absoluta es la que nosotros necesitamos, la verdad absoluta. Entonces, la semana pasada yo les di a ustedes algo que, ¿cuál le llamamos? El mezclador cósmico. El mezclador cósmico, y no tenía las diapositivas, y ahora en realidad, verdad, que no me dio tiempo de terminar las diapositivas de este mezclador cósmico. Pero a lo que me refiero con el mezclador cósmico es que toda la información que recibe el hombre, Satanás la toma, o sea, la información que viene de Dios la toma, y la tuerce, la tergiversa, la cambia, le añade, le quita, para sacar él su propia verdad. Y cuando ustedes ven el empirismo y el racionalismo, las dos tienen algo de verdad. ¿Verdad? Porque sí, la información viene de afuera, no viene de adentro. Claro, viene de Dios, pero ellos no aceptan a Dios. Y también hay información de las cosas creadas, y nos las dice Romanos 1, ¿verdad? El hombre tiene que conocer a Dios por las cosas que han sido creadas, por lo que se ve. O sea que no tienen excusa. ¿Eso qué es? Empirismo. De las cosas que tú estás viendo, o sea, Dios te dio los sentidos para que veas las maravillas que Dios ha hecho. O sea que los dos sistemas tienen algo de Dios. Nada se puede edificar sin la verdad. Nada, tú no puedes edificar nada sin la verdad. Pero todos los sistemas de Satanás contienen verdad, contienen un gran porcentaje de verdad, porque si no, no funcionaría por tanto tiempo, hasta que se descubren con el contenido de la mentira y se desborona. Pero en el caso de Dios no es así. Todo lo que recibimos de Dios es absolutamente correcto. Mi pregunta es, ¿por qué perdemos el tiempo buscando las cosas del mundo cuando tenemos la verdad absoluta de la palabra de Dios para que nos vaya bien en todo? Si nosotros entramos en la religión, que es la carta mayor de Satanás, con ese logra Satanás obtener millones de almas a su favor. Pero millones y millones de almas. ¿Por qué? Porque son sistemas que encierran al hombre. El hombre tiene la necesidad de Dios, y si llega Satanás primero a ellos y les propone algo, el paradigma es hecho por él primero. Se formó un paradigma que es un paradigma que es dificilísimo de romper. Lo único que penetra ese paradigma es el Evangelio de nuestro Jesucristo. El Evangelio de nuestro Jesucristo. Ustedes saben que si usted pasa, por ejemplo, agarras una pluma arriba de un papel y haces esto, y después vuelves a hacer lo mismo, pasas por el mismo lugar con la misma pluma, y después vuelves a pasar con la misma pluma por el mismo lugar, y después lo haces otra vez, y lo haces otra vez, vas a causar una indentación en ese papel, ¿correcto? Por la repetición, la presión. Sí, un surco, ese es el paradigma que ha sido sellado dentro de la persona. Lo único que rompe el paradigma es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es como rompe el paradigma, porque entra directamente al corazón de la persona y hace un huecazo que la persona tiene que contender con esa información. Y ese fogonazo de luz en esa vida que ha sido encadenada por las tinieblas es el inicio de lo que es la vida cristiana. Cuando la persona acepta la verdad de nuestro Señor Jesucristo, tiene ya la oportunidad. Primero, es liberado del sistema, como comenzamos la clase, ¿verdad?, en la clase anterior. Primero, es liberado del sistema cósmico a través de la fe en el Señor Jesucristo. Segundo, que ahora tiene la plenitud del Espíritu Santo, si la utiliza, para ser liberado del poder de la carne. Y ahora tiene la información bíblica para ser liberada de todos estos sistemas que han sido engranados en su mente. Esto lo tiene que sacar Dios. Y lo hace con la palabra de Dios, con la ortodoxia de la palabra de Dios. Ortodoxo quiere decir recto. Y va a sacar lo que no es recto y va a poner lo que es recto en tu corazón. Y tú vas a funcionar como una máquina afinada extraordinaria. Todo esto comienza con paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad. Tú sabes que estás en el camino correcto, estás haciendo la voluntad de tu Señor Dios. Tú sabes que estás creciendo, tú sabes que eres fiel y tú sabes que para ti están separadas cosas extraordinarias, para la gloria de Cristo. Fíjense que Él nos lo deja saber a nosotros de antemano, que no es para tu gloria, para que te vanaglories por todo lo que has logrado aprender. No, es para que tú, ya entrenado como embajador del Señor, puedas abrir tu boca, invitar más personas al reino de Dios. Al reino de Dios que va a venir en fase así. Eso no se va a acabar. No creas que si invito más personas y llegan a crecer, entonces me van a quitar una porción de mi terreno. Hay personas que piensan así, ¿verdad? Que me va a quitar el negocio. Nadie te va a quitar. Si tú tienes un negocio, aunque abran 10 negocios al lado tuyo, nadie te va a quitar tu negocio si te lo doy Dios. Nadie, no pueden. Es imposible, la bendición viene de arriba. Entonces no tienes que estar pendiente y ponerle mala cara a la persona porque abrió el negocio. ¿Tú quién eres y por qué te metes aquí y te saltan? No, eso no tiene nada que ver, por favor. Si Dios es el que te lo ha dado a ti, pero hay personas que piensan de esa manera, porque están utilizando sus propios recursos para hacer eso. No, Dios te lo da. en la parte espiritual, por eso dice que de ti brotarán ríos de agua viva, porque cuando tienes la palabra de Dios y amas al Señor, lo que vas a querer hacer es hablar del Señor. Evitas toda clase de... porque hay muchas personas que andan fijándose en cosas que de realidad no causan edificación. Lo que nos interesa a nosotros es lo que causa edificación en nuestra vida. Es la palabra de Dios. Estas cosas que causan edificación son para la gloria de nuestro Señor. Cuando nosotros recibimos la información divina, estamos recibiendo la mente de Cristo en nuestro corazón. Entonces todo lo que hacemos es para la gloria de Cristo. No es para tu propia gloria. Si tú utilizas los sistemas cósmicos como los que hemos visto, tú le estás dando la gloria a Satanás, al sistema cósmico. Ese es el que te ha grabado a ti la información que tienes en tu corazón y con esa operas. No esperes que Dios te bendiga si estás utilizando ese sistema. El único que te puede bendecir, ¿quién es? Satanás. Satanás lo puede hacer. Te puede bendecir temporal, terrenal, infinitamente aquí. Pero mientras hace eso, te roba la herencia. Te la robó. Porque te engañó y tú pensaste que lo que él te estaba dando ahora era tan importante que tú has dejado lo grande. Lo que pasa es que nosotros mismos decimos, el tiempo pasa volando, ¿verdad? Mientras más años tienes, más rápido se va el tiempo. Pero rapidísimo, rapidísimo. Ya no lo cuentas de por meses, ya lo cuentas por años, se te fueron los años. Y después así fue, se fue una década, así de rápido. ¿Qué es el tiempo que nosotros tenemos en la faz de la Tierra comparado con el milenio? ¿Cómo vas a despreciar tú la oferta divina de la mente de Cristo por buscar las cosas temporales, terrenales y finitas? Busca primero el reino de los cielos y su justicia, que es Cristo, y Él es el que te va a dar a ti todas las cosas que tú necesitas aquí en la faz de la tierra. Él te las va a dar porque Él te ama. Pero nosotros sentimos que no, soy yo el que la tengo que buscar, porque si no la busco yo, nadie me la va a dar. ¿Qué es eso? ¿Y qué más es? Escepticismo. Pero es escéptico. Tú no crees en lo que te está diciendo Dios. Tú crees en lo que tú sabes, en lo que tú vas a hacer. Tú confías en ti porque tú sabes que tú te manejas a ti mismo. Pero Dios te está diciendo que es la verdad absoluta. Te está diciendo, yo te voy a bendecir. No te preocupes, tú encárgate de los negocios de tu padre. Encárgate de los negocios de tu padre. Y entonces, Él va a vertir sobre ti todas las cosas que tú necesitas. Está pendiente de tu padre. Tu padre es el que te bendice. Háganlo. Sigan eso, sigan ese consejo. No piensen en las mentiras del mundo, porque el mundo es pura mentira. Pero tú comienzas a hacer la voluntad de tu Padre, te comienzas a promulgar el reino de los cielos, a hablar a la gente acerca de Cristo. Si vas a sentir persecuciones, si sientes persecuciones, bendito sea el Señor, porque te ve fiel. Ese es uno de los símbolos de que tú eres fiel. Tú mismo lo vas a ver. ¿Cómo sabes que eres fiel? Porque te está persiguiendo. Por causa del Evangelio, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. ¿Te das cuenta? Porque eres fiel. Si no, no te persiguieran. ¿En pocas cosas has sido fiel? O sea, que estás buscando no lo temporal, lo terrenal y finito. En estos momentos el que gobierna lo temporal, terrenal y finito es Satanás y su organización. Entonces, si nosotros buscamos las cosas de Satanás y su organización, nosotros vamos a terminar con las cosas de Satanás y su organización y con nuestra herencia evaporada. Nos las robó. Cuando lleguemos al cielo, vamos a ver ahí en el récord, mira todo lo que tenía para ti. Y vas a hablar italiano. Vas a decir, mamma mía, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se me fue todo esto? No lo hagas. Dios es fiel. Dios es usted, la verdad absoluta. Nosotros estamos aquí. Yo los animo a ustedes a hacerlo de esa manera. Sigamos. No pierdan las clases. En las clases están las instrucciones y ahí es donde reciben el ánimo. El ánimo vas a recibirlo cuando escuchas la palabra de Dios. La palabra de Dios. Él te ama. Él es tu padre. Él quiere lo mejor para ti. Él ha preparado a personas para que te den a ti la información porque te ama. Te ha dado un chef. Te ha dado un cocinero. Eres tu cocinero espiritual. No dejes a tu cocinero metido con la comida, ¿verdad? Ahí está preparándote unos manjares y preparándote. Lo voy a hacer y le voy a poner una cerecita arriba y le voy a hacer esto y le voy a rallar el queso y se lo voy a poner aquí, ¿verdad? Y no voy a ir. Tengo otras cosas que hacer. No se preocupen que el cocinero no se va a engordar porque ya el cocinero ya comió. Pero yo les digo esto porque para nosotros lo tenemos que entender claro. Esto es lo mejor que nosotros podemos hacer. Miren, cuando nosotros hablamos del Señor Jesucristo, estamos hablando de lo mejor y lo máximo que existe. De lo mejor. Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ama, que somos familia de Él. ¿Tú sabes quién soy yo? Hijo de mi Padre. ¿Tú sabes quién es mi Padre? Dios Todopoderoso. Vas a hablar de algo que es maravilloso. No vas a hablar de las cosas del mundo, que los gobernantes de este mundo le pertenecen al sistema cósmico. Llegaron ahí porque ellos se amarran al sistema cósmico, conocen el sistema cósmico y suben en el sistema cósmico. Hay unos cuantos que son llevados ahí por Dios, pero son muy poquitos. pero existen, pero son muy poquitos. Todo depende de lo que quiera nuestro Señor. Sí.
Las bendiciones que da Satanás, Satanás la quita, ¿verdad?
Satanás no tiene la verdad. Satanás es el padre de la mentira. Él tiene la mentira, te la disfraza. Se disfraza como ángel de luz, no va a disfrazar su mentira.
Oh,
no, no, eso es una de esas. Toda la confusión posible. Cuando tú crees que tú estás haciendo las cosas a tu manera y tú vas a ganarte la vida a tu manera, tú mismo estás cerrando las puertas que él te quiere abrir a ti para bendecirte. Tú mismo, porque no le haces caso a él, ¿qué? Pues tú escogiste, él no se puede meter contigo, no se puede meter con tu libre albedrío, no lo puede hacer. El asunto es que tú decides. La palabra me vale es maravillosa cuando se utiliza de esa manera. ¿Qué se cayó en la casa? ¿Qué pasó esto? ¿Qué te va a estar? Me vale. Yo les voy a decir una cosa, ya para concluir. Este jueves, en la noche, voy para San Antonio. Voy a los Senior Games, que es casi como los Juegos Olímpicos Nacionales, a jugar pickleball. Voy a jugar singles, a ver si me trago la medalla, y voy a jugar dobles. El dobles comienza a las 9 de la mañana el sábado y termina a las 5. Si a las 3 de la tarde no me han llamado a mí a jugar, perdí la corona y el compañero mío también. Porque a mí me vale. Yo me meto en mi carro y regreso aquí para dar la clase. ¿Sí se dan cuenta? O sea, tú tienes que escoger. Aunque te guste mucho, tú tienes que escoger qué es más importante. Dios tiene a personas fieles para que no haya excusa. No, es que no había nadie, nadie me enseñó. Nadie me pudo, no pude porque no había vida. No, 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 esa excusa no existe. Ante Dios, Dios te da porque te ama. Te da porque te ama. Si no, no te diera. Él es Dios, Él es tu Padre. Él está aquí para darte a ti lo mejor y lo máximo que Él ha hecho. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. En Cristo Jesús, Señor nuestro. No se olviden de eso. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado a escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo todas estas maravillas que has hecho por nosotros, Señor. Y que a veces nos cuesta trabajo, debido al paradigma que hemos adquirido de este mundo, de ver estas cosas claramente. Pero a medida que nosotros seguimos tu camino, seguimos escuchando tu palabra, se van abriendo estas cosas, empezamos a conocer más y más de lo que antes no veíamos, Señor amado, y nos damos cuenta de la fidelidad tuya, Señor amado. Te damos las gracias por todas estas cosas y que todo sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.